Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en el programa, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en los últimos 5 años, la red social Twitter se ha coronado como la favorita para ejercer la diplomacia digital, según un estudio privado divulgado en las últimas horas. Según este estudio, esta plataforma ha sido elegida por 173 líderes políticos de todo el mundo, que representan el 90% de los dignatarios de Estados miembros de la ONU. Y repito, Facebook se sitúa como la segunda red escogida, con páginas oficiales de 169 gobiernos.
Increíble, increíble. Es un tema apasionante. Hoy vamos por lo menos a acercarnos un poco a él. Y para eso ya tenemos en línea telefónica a Andreas Schou, que se encuentra en España.
Hoy acá en las noticias como son, experto en redes sociales. Gracias, ¿eh?
Señor Andreas, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues nada, bienvenido al programa.
Gracias a vosotros.
Igualmente para usted, ¿cómo ha venido influenciando la red Twitter en cuanto a los que seguimos esta plataforma social y nos va impulsando a caerle atrás, para decirlo en buen castellano, por ejemplo, el presidente Obama, que tiene millones de seguidores?
Sí, bueno, en realidad yo creo que no tiene que ver con Twitter en concreto, sino las redes sociales en general, lo que están proporcionando de repente a los políticos una voz que antes no tenían, o lo tenían solo a través de los medios de comunicación tradicionales. Y ahora pueden crear, digamos, su propia voz y tener sus propios seguidores y dar sus propias noticias, ¿no? Ya no necesitan, en realidad, los medios de comunicación para dar su mensaje, ¿no? Yo creo que eso es la gran una de las grandes ventajas para los políticos, además de mostrarse como abiertos, incitar al diálogo, algunos más que otros, pero por lo menos es un paso en esa dirección.
Claro, de todas maneras, yo creo que esto hasta cierto punto, Andreas, hasta cierto punto separa un poco o protege un poco a los políticos y a muchos artistas también los separa, los protege de los escándalos. El hecho de que ellos simple y llanamente informan, dicen, se mantienen en las redes sociales, se mantienen en la opinión pública, pero generalmente ya no es como el tiempo de antes, que tienen que enfrentarse a un periodista, tienen que enfrentarse a las cámaras de televisión. Esto ha cambiado un poco la forma de hacer política y la forma de moverse con respecto a los votantes o a los espectadores.
Y que
de los
muchas
artistas,
veces ya no lo hacen esas personas directamente. La mayoría de las veces tienen pues a alguien destacado para que lo haga por ellos.
Además,
¿no? Claro.
Sí, sí. Es muy costoso en tiempo, evidentemente, responder eso. Bueno, si te puedo imaginar, el equipo de Obama es un equipo gigantesco, porque claro, ¿no? ¿Quién puede atender a preguntas y respuestas de tantísima gente? Y aún así yo creo que ni siquiera llegan a todos, pero intentan hacerlo, ¿no? Y por lo menos escuchan, ¿no? Y tienen también aplicaciones para analizar lo que la gente dice, etcétera. Que de hecho también es otra gran ventaja. Y para eso en realidad ni siquiera necesitas tener una cuenta, pero tú puedes escuchar en Twitter a través de software la opinión de las personas, y realmente muchas veces antes de las elecciones se puede intuir más o menos lo que la gente opina simplemente a través de las opiniones públicas que se hayan ido recogiendo, por ejemplo, por Twitter.
Estamos hablando de los algoritmos que van organizando conjuntos de ideas y digamos, formas de pensar.
Así es. Sí, claro, porque la característica específica, digamos, de Twitter es que todo es público, ¿no? Por defecto. O sea, que tú escribes un tweet, aunque no soy nadie, y eso lo puede buscar cualquiera. Entonces, si yo he puesto el nombre de no sé qué partido o el nombre de no sé qué político, o lo critico o lo doy, flores, pues eso se puede salir reflejado en herramientas, ¿no? Y podemos medir esas opiniones del público.
¿Qué países, Andreas, consideran ustedes, de acuerdo, ¿no?, a lo que han venido aprendiendo y mirando a través de las redes sociales, son los más activos en Twitter? Ya hablamos del presidente Obama de Estados Unidos, pero también me gustaría hablar, por ejemplo, el Papa Francisco, me imagino que es también influyente en las redes sociales, por nombrar alguno.
Sí, no es ninguna sorpresa, pero también sale en el estudio, evidentemente, que también es uno de los top influyentes, digamos, en la red, medidos en número de seguidores y probablemente también en interacción, ¿no? Al igual que lo son ya fuera de la política, pero grandes deportistas, etcétera, ¿no? O sea, que Twitter suele atraer muchos seguidores a aquellas cuentas, a personas que ya son famosos de por sí, ¿no? Y la gente al seguirlo sienten como más cercanía, ¿no? Y por eso yo creo que eso da el caso. El caso del Papa yo creo que también es porque como es el primero que lo hizo y es como ya mucha gente, ni siquiera católicos probablemente le siguen, yo creo que incluso yo lo estoy siguiendo simplemente por curiosidad, ¿no? Claro. Donde he entrado en esa manera, y lo mismo con Obama. Yo no voto en Estados Unidos, pero es uno de los primeros políticos en sacar máximo provecho de las redes sociales, y muchos siguen diciendo que por eso ganó sus elecciones en su día. Y claro, eso es un ejemplo a seguir, y hay que ver cómo está utilizando las redes y cómo otros podemos aprender de ello, ¿no?
Andreas, estos medios sociales de comunicación, Twitter, Facebook, Instagram, tienden a seguir creciendo, tienden a cansar. ¿Cuál es la tendencia que hay con ellos? ¿Se usan más, se usan menos?
Sí, hoy por hoy siguen creciendo en todo el mundo. En los últimos estudios que he visto yo del inicio de 2016, algunas regiones crecen menos, pero siguen creciendo. Por ejemplo, Europa del Oeste es probablemente una de las regiones del mundo que menos crece ahora mismo. Pero aún así, seguimos con ratio de crecimiento entre 3 y 5% año sobre año. Sobre todo en Europa ahora estamos llegando a que las últimas generaciones ya también se están subiendo, ¿no? Ya son los abuelos y personas que no son generalmente muy muy técnico, pero también quieren estar, ¿no? Y la televisión aquí en España, por ejemplo, está usando muy muy masivamente temas de Twitter, y hay hashtags en la pantalla, en la esquina de la pantalla y tal, y al final se preguntan, ¿esto qué es? ¿Y cómo? Y yo no quiero ser privado de esa información, ¿no? Y quieren también participar.
Claro, con los hashtags se publica y se promueve un tema específico. Y sobre todo también quería conocer, y que los oyentes los escuchara usted, hay países con internet limitado, y esto repercute en la poca información que se genera desde, pudiéramos decir, el gobierno e instituciones del gobierno hacia la población a través de las redes sociales de determinado país, ¿verdad?
Sí, bueno, es un poco como volver atrás en el tiempo. Es decir, pues esos países estarían como nosotros hace 10 años o 5 años, porque no tienen esa conectividad directa. Por lo tanto, tienen que la información tiene que fluir pues de boca a boca, de forma antigua, digamos, o a través de los medios de comunicación tradicionales. Y es probablemente uno de los cambios, digamos, más grandes que han introducido las redes sociales, es que todo el mundo tenemos voz, todo el mundo somos reporteros, ¿no?, entre comillas, porque tenemos un teléfono inteligente en el bolsillo que puede grabar, que puede tomar fotos, que puede tomar vídeo, y lo podemos compartir con todo el mundo en un instante, ¿no? Entonces, por lo tanto, muchas veces se está dando el caso hoy que las noticias rompen en Twitter, digamos, o rompen en Facebook o donde esté, en la red social donde esté el usuario que está al lado. Pasa un accidente de tráfico abajo en la calle, y el que llega primero es evidentemente el ciudadano, que ya puede tomar fotos, ya puede reportar los primeros sucesos hasta que llegan los reporteros allí.
Bueno, de hecho, ya los reporteros, y se lo digo por experiencia, por los trabajos nuestros, que somos, tenemos ese trabajo, muchas veces ya nos apoyamos en ese periodismo ciudadano nos está dando. Es una tremenda fuente, y sobre todo cuando hay imágenes es una fuente directa. Y entonces lo que hacen los medios de comunicación es, a través de todas las plataformas y de toda una estructura que tiene, pues divulgar lo que ese periodista ciudadano hizo en un momento determinado, y a veces hasta sin crédito, ¿eh? Pero es sumamente interesante la nueva relación que tiene también los medios de comunicación con los medios sociales de comunicación. Eso sería quizás tema para otro programa. Pero me gustaría preguntarle también, usted hablaba de los países que llevan 10 años atrás, ¿cómo incide hoy por hoy el desarrollo de un país con precisamente con la falta de internet, con la falta de comunicación en la web, online? Yo creo que hay una relación muy directa, ¿eh?
Sí, no, efectivamente se retrasarán aún más, o sea, el digital divide, o digamos la brecha digital entre los países conectados y los países no conectados, evidentemente retrasa esa sociedad, porque no es solo estar al día de las noticias, también es la información en general. Hoy por hoy, tú ves, los jóvenes se pueden aprender cualquier cosa a través de la red social YouTube, por ejemplo, ¿no? Hay vídeos y tutoriales de cualquier cosa que quieras aprender. Ya no necesitas tener un padre que tiene suficiente dinero como para enviarte a no sé qué universidad para que puedas aprenderlo. Entonces, toda la información está ahí, ¿no? Y luego hay que filtrarlo y ver cuál es la buena, cuál no. Pero luego siempre, como estamos más conectados también que nunca, siempre hay alguien que puedas preguntar recomendaciones. ¿Qué me recomiendas para aprender de esto y esto? Y enseguida, pues a través de tus conexiones, llegas a la información de mejor calidad. Y eso, claro, esos países se privan un poco de eso, no pueden participar, no pueden estar informados de lo que pasa en el mundo de la misma manera. Siempre estarán filtrados a través de los medios de comunicación, que según qué tipo de país también puede, o sea, eso se ha visto también en los países del Medio Oriente, que puede estar también intervenido por el gobierno en la información que luego finalmente llega al ciudadano, ¿no? Y eso yo creo que es crítico, eso no debería ser así, ¿no? Pero desgraciadamente hasta ahí no hemos llegado del todo. Aunque hay muchas iniciativas, puedo mencionar uno, yo creo que vale la pena mencionar, una iniciativa conducida principalmente por Facebook, pero creo que participan otros también, que es internet.org, donde habilitan, digamos, internet en unos dispositivos móviles de muy bajo coste para los países menos desarrollados en el mundo. Digamos, eso es un paso más allá de dar acceso, digamos, a internet, pues, a los países más pobres. Hay varios países en Latinoamérica que está dentro de esos programas, y también en África y en, digamos, otros países del mundo. Digamos, eso es una buena iniciativa. Eso siempre y cuando el gobierno esté de acuerdo. Eso también puede haber algo de política ahí en algunos países del mundo que todavía está como conducido con una mano más dura, ¿no? Se podría decir.
Claro que sí. Bueno, Andreas, muchísimas gracias. Andreas Kopp, hoy acá en Las Noticias Como Son, experto en redes sociales. Gracias, ¿eh? Gracias.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, la reunión de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha servido de excusa para que ambos países, Estados Unidos y Venezuela, comiencen un proceso de diálogo. Estados Unidos coincide en que Venezuela necesita mejorar sus mecanismos democráticos urgentemente para aliviar la crisis que sufre el país. Por cierto, Estados Unidos iniciará conversaciones diplomáticas para acercar posturas con Venezuela.
Ahí está la gran pregunta. Si la intención de Estados Unidos puede llevar o puede dar al traste, ¿no?, con lo que necesita realmente Venezuela, o si el gobierno venezolano ha aceptado esto por un problema de la crisis tan alta que tiene y tratará después de, pues nada, alargar toda situación, tensar las situaciones e ir ganando tiempo. Tenemos en línea telefónica desde Londres a José Manuel Puente. Él es un catedrático venezolano, se encuentra ahora en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Gracias por acompañarnos, Puente, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Bueno, primero que todo, las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice, y la cito: creo que es más constructivo dialogar que aislar. ¿Y usted qué dice?
No cabe la menor duda de ello. El problema es que tal vez Venezuela está dialogando como consecuencia de la presión que genera una crisis. Recordemos que Venezuela viene en el 2015 de tener la crisis económica más aguda del continente, el peor desempeño macroeconómico del continente, y en el 2016 va a ser muy probablemente la economía con el peor desempeño económico del mundo. Una contracción del 8 o 10% del PIB, una inflación de 400 o 500% y un nivel de desabastecimiento nunca antes visto en la sociedad venezolana. Esa coyuntura de crisis están impulsando a Venezuela al diálogo. Venezuela no está dialogando porque haya decidido y haya entendido la importancia del diálogo en democracia, sino es consecuencia de la crisis que vive.
Ese es un gran punto. O sea, una situación es dialogar para tratar de resolver, dialogar para avanzar, y otra cuestión es dialogar para ganar tiempo. Esa es la parte en que usted cree que está el gobierno venezolano en este momento.
Sí, yo creo que sí, lamentablemente, porque hay algo que es muy claro. Un proyecto político que ha perdido a su líder carismático, Hugo Chávez ya no está, que ha perdido el apoyo de las mayorías. Ya la revolución no tiene apoyo a las mayorías. El 5 de diciembre de este año, la oposición ganó la mayoría calificada de los votos en la Asamblea Nacional, y que no cuenta ya con petrodólares, porque recordemos que los precios del petróleo y la cesta venezolana son un tercio hoy de lo que eran hace 2 años. Un proyecto político que no ha perdido a su liderazgo carismático, ha perdido el apoyo popular y ha perdido los petrodólares, lo único que le queda es la radicalización para tratar de mantenerse en el poder. Y de alguna manera, sí, convertirse cada vez más en un proyecto autocrático y más alejado del diálogo de las instituciones y de la democracia.
¿Y por qué acepta el diálogo? ¿Solamente porque está en crisis? ¿No les haría más fácil dar un portazo en este momento, decirle a los Estados Unidos, se van ustedes con su diálogo a cualquier otro lugar y nosotros vamos a fortalecer esta revolución, etcétera, etcétera? O sea, esa retórica que estamos acostumbrados.
No, creo que usted dio en el punto clave en la intervención anterior. Venezuela está tratando de ganar tiempo, claro, en medio de una crisis muy aguda, porque además es una paradoja. Han pasado 17 años de revolución, de posiciones radicales, de agresiones sistemáticas a los Estados Unidos, pero hoy, después de 17 años de revolución socialista en Venezuela, Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela. Uh-huh. El principal socio comercial de Venezuela por el lado de las exportaciones, es decir, la mayoría del petróleo que exportamos lo exportamos a Estados Unidos, y por el lado de las importaciones, la mayoría de los productos que se consumen en Venezuela vienen de los Estados Unidos. Entonces, a pesar de la retórica, como dicen los anglosajones, business as usual, negocios como usualmente, y es por eso que Venezuela también es muy pragmático y está tratando de ganar tiempo con lo que es todavía su principal socio comercial, los Estados Unidos.
La iniciativa del secretario de Estado John Kerry, ¿piensa usted que sorprendió a la oposición? Y al aceptarla Nicolás Maduro, unas horas después, ¿cómo quedaría la oposición? ¿Qué participación tendría en este proceso, si es que tiene?
Bueno, no, seguro lo tiene. Hoy en día la oposición es mayoría. Por muchos años, ciertamente, la revolución tuvo el apoyo de las mayorías en Venezuela, pero ya no. El resultado electoral de diciembre del 2015 claramente lo muestra. Pero hay un punto que es muy importante. Se hace muy difícil dialogar con el gobierno si el gobierno no respeta las instituciones, la constitución y las reglas de juego. Y en la constitución venezolana existe un referéndum revocatorio. Por cierto, un referéndum revocatorio que fue creado por el propio presidente Chávez. Uh-huh. Y sin embargo, en este momento, la revolución desconoce ese mecanismo constitucional, no lo quiere implementar porque sabe que lo perdería. Entonces, se hace muy difícil dialogar y llegar a un acuerdo sensato en política y hacer política cuando el gobierno desconoce la Constitución, las instituciones y no quiere hacer o respetar las reglas de juez.
José Manuel, por cierto, y a los oyentes también, en las últimas horas el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha ordenado a la directiva de la Asamblea Nacional ha emitido una sentencia que ordena a la Asamblea Nacional, a su presidente, al señor Ramos Ayub, y también a la Junta Directiva y a todos sus miembros abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la República Bolivariana y, en general, desplegar actuaciones que no están abarcadas por las sentencias que le corresponden. Así indica el fallo. En otras palabras, sigue el Tribunal Supremo cerrando fila contra, en este caso, la oposición y el Parlamento venezolano.
Ese punto es muy importante, porque también lo que estamos viendo muy claramente es que en Venezuela no existe una verdadera democracia. Desde Montesquieu, la independencia de los poderes públicos es esencial para una democracia que funcione. Y en este momento lo que estamos viendo es que el Tribunal Supremo, controlado por la revolución, que en esencia nombró jueces afectos a la revolución, muchos de ellos exmilitantes, exparlamentarios revolucionarios, son ahora miembros del Tribunal Supremo, están saboteando, boicoteando y minando todas las decisiones que un poder autónomo como la Asamblea Nacional está tomando. Entonces, claro, hay muchos problemas. La revolución no respeta la Constitución, la revolución no respeta la independencia de los poderes, la revolución tiene controlada, maniatada la libertad de expresión en Venezuela y la democracia no está funcionando. Entonces, claro, hay una crisis muy profunda porque la mayoría quiere un cambio. La mayoría ya no apoya la revolución, quiere un cambio y la revolución no está permitiendo los cambios institucionales, constitucionales. Y si la revolución no permite los cambios, los sistemas se autoajustan y por otra vía, lamentablemente, buscarán cambios. Es decir, por la vía de la crisis social, por la vía del golpe de Estado que ningún venezolano sensato desea, pero va a ser lamentablemente la única salida que tiene Venezuela ante la imposibilidad de las salidas institucionales que la revolución está bloqueando sistemáticamente.
Usted acaba de responder la pregunta que yo tenía, porque basado en esto, simple y llanamente con un Tribunal Supremo cancelando todo proyecto de ley o toda ley que salga de la Asamblea de mayoría opositora, nunca se podrá gobernar en Venezuela, nunca se podrá legislar en Venezuela. Y ahora derivo entonces a su afirmación que la única salida que se queda, aunque no es la deseada, pudiera ser un golpe de Estado. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque sería un golpe de Estado ¿de quién? Un golpe de Estado de los militares, que de alguna manera van a tratar de conservar el poder, militares que pudieran ser incluso afines al gobierno y que consideran personalmente que Maduro no está capacitado, pero que no quieren romper con esa estructura, y pudiera llevarse entonces algo que sería, como decimos los cubanos, peor el remedio que la enfermedad.
Sin lugar a dudas, algo que es muy importante aclarar. Los venezolanos que somos demócratas, que jugamos a las instituciones, a la democracia hasta sus últimas consecuencias, de ninguna manera queremos ni aceptamos salidas no institucionales, no constitucionales. Pero también entendemos como científicos sociales que cuando los gobiernos no respetan las constituciones, las instituciones, y no dan salidas institucionales a las crisis, como decía, se autoajustan y buscan mecanismos de autoajuste, que pueden ser crisis sociales, estallidos, violencia social, o pueden ser golpes de Estado. Golpes de Estado que sí, que pueden dar militares afectos a la revolución o militares no afectos a la revolución. Recordemos que el nivel de polarización en Venezuela es muy fuerte y el país está picado en casi dos mitades. Y eso mismo ocurre en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son un bloque monolítico que controla la revolución. Las Fuerzas Armadas están tan divididas y polarizadas como el resto del país. Los venezolanos, y con esto cierro la idea, esperamos que el gobierno entienda que tiene que respetar la Constitución y las instituciones y abrir una salida democrática e institucional a la terrible crisis que vive Venezuela. Como decía, Venezuela en este momento tiene el desempeño macroeconómico, el peor desempeño macroeconómico del mundo, y requiere una salida institucional a esta crisis. Si no, esto va a terminar muy mal para todos los venezolanos. Y eso es lo que no deseamos los venezolanos que amamos a Venezuela y que jugamos a la democracia hasta sus últimas consecuencias.
Para resumir, ¿es el diálogo, en este caso para Nicolás Maduro, una trampa para ganar tiempo y vender internacionalmente un instrumento que realmente pues no existe en Venezuela?
Yo creo que sí, yo creo que es parte de la estrategia, porque la revolución ha sido muy hábil. La revolución, Venezuela hace muchos años, y los expertos en ciencias políticas desde hace muchos años no consideran a Venezuela una democracia, porque hay muchos parámetros que definen una democracia que no se cumplen en Venezuela hace muchos años. Pero tampoco se puede determinar o declarar a Venezuela como una dictadura, porque, por ejemplo, ha preservado las elecciones. No hay libertad de prensa, no hay independencia de poderes, pero sigue habiendo elecciones. Por tanto, no es una democracia, pero tampoco es una dictadura. La revolución ha jugado muy hábilmente y siempre ha estado en la línea de borde entre una democracia imperfecta, muy imperfecta, y una dictadura. Pero no la salta, porque esa es parte del juego. Y el diálogo con los Estados Unidos y otras medidas que ha adoptado la revolución en los últimos años han sido una fachada para mostrar al mundo que sigue teniendo algo democrático el proceso, claro, a pesar de que es puro formalismo. Que al final una democracia, como ustedes bien saben mejor que yo, es mucho más que elecciones, es libertad de prensa, es independencia de los poderes, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro que sí.
Muy bien.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, profesor José Manuel Puente. Gracias por habernos acompañado. Muy interesante su comparecencia y, bueno, por supuesto, la invitación siempre abierta para este programa aquí en Radio Martí. Gracias.
Ponemos punto final. Cerramos.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
A usted también. Gracias a Patricia Martínez, también a Johnny Hilfer, la coordinación técnica de May Vázquez, y Tony Simón. Y si Dios quiere, mañana estamos de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.